en agricultura, es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos una vez más aquí cerrando la semana que viene a ser la primera de julio. Alejándonos, ya me habrán escuchado esto, del solsticio, alargándose los días que ya se iba notando, y además en estos días con temperaturas prácticamente tardo primaverales, ya como los arbolitos se van a confundir, van a empezar a echar sus brotes, porque la verdad es que es como para andar en polera, no es mi caso, pero es como para andar en polera. Oye, quería presentarles a quien me acompaña hoy en el panel. Él es Gabriel Domínguez, abogado, militante del Partido Republicano y asesor legislativo de la bancada del mismo partido. Gabriel, ¿cómo estás?
Muy bien, profe Silva, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por venir, es primera vez que vienes a este panel.
Primera vez, así que
al pizarrón, primera vez que vienes al pizarrón.
Sí, muy agradecido, aunque no sé si es primera vez que vengo a un pizarrón en la Facultad de Derecho.
Bueno, te sacaron varias veces, ¿no?
te sacan muchas veces al pizarrón.
Te sacaron varias veces. Oye, antes quería contarte que la colombiana Shakira, que está muy incómoda en Estados Unidos, parece. No más que en Europa, porque se fue de Europa a Estados Unidos, pero parece que está muy...
Tiene un juicio con Hacienda de España, así que también está incómoda en España.
Está incómoda en todas partes. Que tener tanta plata y ser tan famosa seguro que no es cómodo. Pero anunció su retorno a Chile el próximo 22 de noviembre en el Estado Nacional. Los precios van desde, ojo, desde, Gabriel, las 66 lucas. ¿Tú vas a ir a escucharla, no?
Me gustaría, pero mi señora no le gustaría, así que...
¿Se pone celoso por la plata que cuesta?
No muy asidua a la música.
Ya, y solo no vaya a ir.
Sí, Dua Lipa quizás me la juego, pero Shakira no sé.
A Dua Lipa lo hemos escuchado aquí también, yo sería incapaz de reconocerla, pero la hemos escuchado.
Sí, no.
Y después yo no sé si tú sabías, pero me lo encontré hoy día leyendo The Clinic, que en el replay de Quilpué, arriba de la P del replay, bastante alto, había una pelota de fútbol. Una pelota de fútbol que estuvo ahí por 20 años. La noticia es precisamente porque sacaron la pelota de fútbol. Estuve leyendo la noticia y, bueno, primero parece que en Quilpué ya era un lugar común el decir, oye, no, nos juntamos en el replay de la pelota.
Ah, mira,
todo el mundo sabía que arriba de la P había una pelota de fútbol. Y estuve viendo cómo llegó esa pelota allá arriba, que es prácticamente un mito hoy día, una leyenda. Uh-huh. Pero se dice que amigos, después de un partido de fútbol, no sé en qué estado, pero nocturno ciertamente, hicieron una apuesta de quién le pegaba una de las letras con un pelotazo.
Ah, mira.
Yo no sé si esa es la explicación, pero lo cierto es que es bastante extraño que una pelota se quede arriba. Pero ahí está, y la sacaron. Así que Quilpué pierde la pelota de la P. Después, bueno, es obvio, ¿no? 4 de julio en Estados Unidos se celebra el Día de la Independencia, que ha dado nombre a una famosa película basada en un famoso libro, pero en 1776, ahí fue el... Así que estaríamos celebrando como los 250 años, más o menos, si la suma no me falla, un poquito más quizás.
Sí, por ahí.
Pero en fin. Y hoy se conmemora un día histórico para el fútbol chileno, ya que en 2015 la selección chilena de fútbol se coronó campeón de la Copa América. ¿Qué año ese? ¿Tú lo recuerdas o veremos, chicos?
Es que, ¿con cuál de los dos estaba hablando? Porque hubieron dos... Está la Copa América y también hubo la Copa América Centenario, pero supongo que es la primera Copa América, en todo caso las dos.
Digamos que las dos.
Si no mal recuerdo, le ganamos a Argentina las dos, así
dos
que...
Así yo, que yo no. Creo que fue el mismo año, así que vamos.
Sí, no, obviamente lo recuerdo y tengo una reflexión al respecto. No sé si se puede hacer reflexiones respecto a la contingencia.
Sí, se puede.
Mira, acaba de ganar Nico Jarry, por ejemplo, en Wimbledon también. Y finalmente estaba pensando que los triunfos deportivos tienen algo arquetípico e inconsciente del inconsciente colectivo. Que cuando gana la selección chilena o gana un chileno, como ganamos tan pocas veces en el deporte, el alma nacional sube mucho, más que en otros países.
Bueno, de hecho, hace poco aquí celebramos el éxito de nuestra selección de tenis de mesa, ¿no? Hombres y mujeres que obtuvieron unas históricas medallas en este deporte. Oye, Gabriel, me gustaría partir contigo por un tema que me parece interés en, y que se ha levantado a propósito de la inminencia de que Gabriel Boric deje la presidencia, pase al estatus de expresidente, que es un estatus constitucional. No es un nombre de fantasía, ¿no? Hay una suerte de cargo que se llama de expresidente, y que por constitución está definido, reciben una renta que es equivalente a la dieta de un senador. que hoy día bordea los 7.3 millones de pesos. Eso mes a mes hasta que se muera. Claro, tiene 40 años. No importa, no podemos saber cuántos años va a vivir, pero si uno prevé que vive lo que el promedio, bueno, son 43 años recibiendo 7.3 millones por haber sido presidente. Y a esto se le agrega, para poner pimienta al debate sobre si un expresidente, no importa qué edad tenga cuando deje el cargo, reciba de por vida un monto, ¿no?, tan superior a los 10 sueldos vitales, que era el techo que se había puesto el mismo presidente cuando era candidato. Tienen un otro ingreso que no es directo a su bolsillo, pero evidentemente que se los ahorra de su bolsillo, que es por concepto de asignaciones, es decir, gastos logísticos, gastos administrativos, que, por ejemplo, en el caso del presidente Ricardo Lago, en enero de 2024 ascendió a 9.4 millones de pesos, en el caso de Michelle Bachelet, mismo periodo, enero de 2024, 9.6 millones. Es decir, que nuestros expresidentes, ¿no?, Ricardo Lago, Michelle Bachelet, no tengo el dato de Eduardo Frei, pero no debe estar muy lejos, bordea los 17 millones de pesos mensuales. Sí. Y esta es la y después se armó una trifulca, entiendo yo, en el Congreso a propósito de la legalidad o constitucionalidad de las asignaciones. Está el debate político sobre si los presidentes deben tener una dieta de por vida, desde cuándo, hasta cuándo, por qué. Y luego estas asignaciones que no están en ninguna parte y que son mucho más, 2 millones más por lo menos, mensuales, que lo que recibe por dieta. ¿Cuál es tu...? Porque sé que has estado metido,
sí,
en el...
Sí, lo estudiamos también ahí. Es una cuestión técnica y política, como todo lo del Congreso, todo lo de las leyes. Ya, primero hay que distinguir, profe, usted como profesor, la calidad de expresidente de la República, que no todos los presidentes la pueden alcanzar. Fíjate, si por ejemplo un presidente muere y hay unas reglas constitucionales de cómo se elige, dependiendo si lleva 2 años en el cargo o pasan los 2 años... Ninguno de esos dos casos hipotéticos de presidente de la República alcanza la dignidad de expresidente de la República. Lo dispone expresamente la Constitución. Es decir, es el presidente democráticamente electo en una elección popular y que termina su periodo de 4 años. Esa es la calidad de expresidente de la República regular la Constitución. Y dispone la Constitución, profe, que debe recibir una dieta conforme al artículo 62 y 63, por decirte alguno, y que ese es el artículo que dispone la dieta parlamentaria. Que dice que la dieta parlamentaria tiene que ser igual a del Senado y diputado, a igual a un ministro. Pero es que ahí también hay una cuestión técnica.
Esa saltémosla porque...
Sí, porque hay comité de asignaciones, en fin. El punto es que el Senado, por largo tiempo, desde el año 2020, que fue esta reforma, porque antes se decía asignaciones la Constitución, ahora habla de dieta parlamentaria, el Senado no solo le dio la dieta parlamentaria, que son los 7 millones de pesos brutos que dijiste, porque líquidos son 5 millones de pesos lo que le llega al parlamentario y a estos expresidentes, le da asignaciones parlamentarias. Y eso es muy grave, porque las asignaciones parlamentarias son para los parlamentarios. No sé si me explico.
Y asociados al trabajo.
Al trabajo parlamentario, a la oficina parlamentaria, al chofer, traslado. Entonces,
asesores.
Lo que impresiona es por qué el Congreso, que es el lugar donde se hacen las leyes, donde hay funcionarios de carrera, donde hay doctores en derecho, tú también tienes posgrado, parece que profe, ¿cómo no? O sea, y todos nos enseñan en derecho y la gente que nos está escuchando sabe distinguir lo que, si uno le explica brevemente, lo que es una dieta parlamentaria, que es el sueldo, de una asignación, que no es el sueldo, sino que es para pagarle asesores. ¿Cómo el Senado le sigue pagando a los expresidentes de la República 20, 17 millones de pesos que no tienen justificación alguna constitucional ni legal?
Bueno, aquí se armó una confusión, por decirlo asépticamente, en el Congreso, porque entiendo que hubo un informe firmado por una persona con responsabilidad,
sí, administrativa. Por la biblioteca del Congreso.
Que dijo que no había fundamento legal para esas asignaciones, y pocos días después un nuevo informe que se corrige y que viene firmado por la misma persona que habría firmado el anterior informe que está siendo enmendado. Por lo tanto, hay allí un antecedente que hace pensar que, por lo menos, no está nada de claro cuál es el fundamento por el que se le está pagando.
Sí. No,
esta millonada, porque eso sí es, ¿no? Una millonada.
No, a ver, yo también por la asesoría, por la profesión, y cualquiera lo puede ver, me tocó estudiar el tema, y y en el fondo la ley de presupuesto, que es la que finalmente dispone de la asignación y la dieta de los expresidentes, la ley de presupuesto en el ítem del Senado, te lo puedo dar después por interno, dice ley 20.000 no sé cuánto, que es la reforma constitucional que dispone la dieta parlamentaria. O sea, es como da la vuelta tautológica, no sé si me explico. La ley remite a, o sea, la ley de presupuesto remite a la norma constitucional. Por lo tanto, tampoco
a la ley.
Por lo tanto, tampoco hay fuente legal, y si lo hubiera esa fuente legal es inconstitucional. Entonces, lo que están diciendo es que hay fuente legal, la que no existe, y es inconstitucional. Por lo tanto, yo creo que hay algo que averiguar ahí, los ciudadanos tienen que averiguar. Porque me parece que no corresponde.
Asociado a esto está un proyecto que no sé si ya se ingresó formalmente de reforma a la Constitución para modificar esta disposición que le asegura al expresidente, sea quien fuere, la edad que tuviere cuando deje el cargo, para que se le entregue una dieta fija, más baja que la que se le entrega actualmente, y a partir de los 65 años. Evidentemente que el precedente es lo que nos va a costar la dieta del presidente Gabriel Boric una vez que deje el cargo, y suponiendo que viva el promedio de un chileno. ¿Sabes en qué está eso? Y me gustaría también si nos da a discutir un poquito los fundamentos, para que la gente entienda, quienes nos escuchan, el porqué de asegurarle al expresidente una dieta millonaria.
A ver, lo primero, que esos son varios proyectos de ley y se están refundiendo, y se ven los proyectos de ley en la comisión respectiva cuando entran, ya sea por el Senado o la Cámara, entran por secretaría, y la secretaría los manda a una comisión específica, que es la comisión que ve la materia. En este caso es constitucional, digamos la comisión de constitución, porque está en la constitución la calidad de expresidente y la correspondiente dieta. A ver, primero, esta norma no es de la Constitución del 1980.
No.
Es del 1990 para adelante, y se hizo expresamente para el presidente Patricio Aylwin. Bienvenido. Para Patricio Aylwin, porque Patricio Aylwin, cuando, bueno, era una gente más antigua, tú sabes que él no le gustaba ir ni al mall, qué sé yo, tenía como un antiguo ethos, dijo, mira, yo no voy a litigar en las cortes porque tengo un conflicto de interés. En el fondo soy expresidente, no puedo ejercer mi labor de jurista, de abogado, y por lo tanto el mundo político consideró que era necesario una dieta. Ese es para él, para Patricio Aylwin. Después esta institución siguió y está hasta el día de hoy. Yo creo, personalmente, no tiene mucho sentido, en el sentido que los expresidentes tienen medios para vivir, digamos, o sea, tienen una posición, no sé si decirlo, privilegiada, porque, bueno, se supone que no hay privilegio según la Constitución, usted sabe, profe, pero en el fondo los expresidentes pueden hacer labores de millones, digamos, de labores docentes, sí, de lobby, qué sé yo, todo arreglado por la ley y todo lícito.
Por supuesto.
Una charla a un expresidente puede costar
varios millones.
3 millones de pesos, o sea.
No, sí, yo creo que te quedaste muy atrás.
Por eso, uno muy ingenuo a veces, profe, qué sé yo, pero entonces la norma yo creo que pierde mucho sentido. Y respecto, obviamente, al presidente Gabriel Boric, pierde más sentido, mucho más sentido, porque él tiene 40 años, entonces no tiene. Y fíjate que yo creo que tenemos que volver al siglo XIX, que ha sido muy vilipendiado en la historiografía nacional por el marxismo. Pero básicamente los presidentes antiguos, que eran muy aristócratas, los de Errázuriz, los Pinto, eran tipos que, Arturo Prat, por decir, no sé si
no, con, no,
Arturo Prat, por ejemplo, fue por fondos públicos a Buenos Aires de espía, y él anotó en cada libreta cada gasto.
Imagínate.
O sea, una cuenta de los gastos que tenía. Entonces dije la gente, para terminar el punto, Federico Errázuriz iba a dejar a su hija al colegio, obviamente era otro Chile, solo, pero se creía en la cuestión republicana de que todos somos iguales ante la ley, y Aníbal Pinto murió pobre.
Están escuchando a Gabriel Domínguez, abogado, jefe, o sea, asesor de la bancada republicana en el Congreso. Vamos a irnos a comercial en un segundo. A la vuelta tendremos también en este panel, porque Gabriel nos acompaña hasta el final, al ahora diputado, vicepresidente del Partido Socialista, Arturo Barrio. Así que no se despegue, porque la conversación está entretenida. Nos va a contar qué está pasando en su sector. Ya nos escuchamos.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
Con el frío que hace, yo pido abastible por WhatsApp. Rápido y sin moverme de casa.
Acá en la panadería el gas no puede faltar. Siempre lo pido llamando al call center.
Yo en cualquier momento del día voy a un local abastible al paso por mi cilindro.
La calidad de siempre se pide de todas maneras. Pide abastible de manera fácil y rápida por WhatsApp, call center y, lo más conveniente, locales abastible al paso. Conoce más en abastible.cl. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
Me cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabulladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en Dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
¿Quiénes somos? Somos Sheraton Santiago, el hotel más icónico de Chile. Un lugar donde los sabores despiertan emociones y la mesa se convierte en un punto de encuentro, donde el arte de servir es un acto de cariño y cada plato una memoria compartida. Porque aquí comer no es solo alimentarse, es celebrar la vida con todos los sentidos. ¿Cuándo fue la última vez que lo viviste? Sheraton Santiago, un refugio para la vida moderna. Está bueno el Sheraton.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso aquí en el pizarrón, cerrando esta primera semana de julio con Gabriel Domínguez, abogado, asesor legislativo de la bancada del Partido Republicano, y Arturo Barrios, ahora diputado del Partido Socialista en el cupo que dejó Tomás de Rementería, y vicepresidente del Partido Socialista. Arturo, te damos la bienvenida formalmente aquí en el pizarrón.
¿Cómo estás? Gracias, disculpen por llegar un poquito tarde, porque estaba con un taco tremendo, vengo llegando de Valparaíso, y después me voy a Valparaíso nuevamente, estaba una agenda territorial tremenda, pero solamente decir una cosa que yo quería señalarla, porque me puedo meter en las discusiones, pero a mí me parecen realmente lamentables las declaraciones del diputado Kaiser. Yo lo conozco, comparto el hemiciclo con él. No se puede a esta altura justificar el golpe de Estado. Yo creo que nosotros, mira, tengamos la posición que tengamos, nosotros no podemos avalar violaciones de los derechos humanos. O sea, mira, aquí nos podemos agarrar de las mechas. Puedo tener una opinión distinta con el Partido Republicano, con el Partido... Pero no es posible que nosotros podamos justificar lo que significa la muerte, el asesinato, la persecución de nuestros compatriotas. Sea la opinión política de la cual tú estime. Entonces, yo creo que realmente eso para mí me motiva a hacer el primer punto.
Sí, a mí lo que...
Además, yo se lo voy a decir a...
Te lo vas a encontrar en los pasillos.
Sí, se lo voy a decir porque, con mucho respeto, porque yo creo que no es bueno para nuestra democracia.
A mí lo que me parece increíble es que sigamos hablando de estas cosas cuando las ocupaciones de Chile son tan distintas. De hecho,
el 44,
que ocurrieron hace tanto tiempo, mira, ya basta. O sea, hablemos de inmigración, exacto, hablemos de crecimiento económico.
El 44% de la votación o del padrón electoral ya no está en la dinámica ni siquiera izquierda-derecha, Está en otra dinámica.
No, pues cosa de ver.
Es cosa de ver.
Oye, pero a propósito de votaciones, me gustaría hablar de lo que está pasando, de lo que va a pasar. Porque ya el año pasado yo tuve la oportunidad de estar aquí en esta radio, no estaba en este mismo programa, pero en esta radio, para la discusión que tuvo lugar en el Congreso a pocos días, porque hay que decirlo, a pocos días de las elecciones, en octubre del año pasado, sobre qué implicaba la obligatoriedad del voto. Y teníamos un gobierno que prácticamente no quería multar, lo cual hacía...
Yo nunca he estado por voto voluntario, ¿eh?
Ya, pero vamos
a reconocer que fui voto de minoría en la Comisión Política del Partido Socialista.
Porque para recordarle a toda nuestra audiencia, la Constitución establece que el voto es obligatorio, pero deja entregado a una ley que defina qué significa la obligatoriedad. Y esa ley no existe. Por lo tanto, el Congreso lo que está haciendo es año a año, o digamos, elección a elección, definir cuáles son los requisitos de la obligatoriedad. Y los que se definieron el año pasado valieron solo para la elección del año pasado. Ahora tienen que definirse de nuevo. Se acercan las fechas de las elecciones y nadie tiene idea qué significa la obligatoriedad. Y sale Álvaro Elizalde, el ministro Álvaro Elizalde, básicamente diciendo, mire, vamos a multar a quienes no voten si es que se restringe el voto de los extranjeros a las municipales. Es decir, los extranjeros no pueden votar por parlamentarios, los extranjeros no pueden votar por el presidente de la República. Y esa sería la moneda de cambio exigida por este gobierno para que el voto sea obligatorio, en otras palabras, para que no votar lleve acarreada una multa. Y me gustaría saber la opinión de ambos, tuya, Arturo, como vicepresidente y diputado ahora socialista, y suya, don Gabriel, abogado, asesor de la bancada de los republicanos. ¿Qué piensan respecto a este debate?
Yo, en términos generales, siempre he opinado que debe haber voto obligatorio. Eso es. Yo soy profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica. Así que yo siempre he opinado aquello. Fui voto de minoría en la Comisión Política del Partido Socialista. Yo nunca he opinado que tiene que ser voto voluntario, primero que nada. Segundo, lo que está detrás de esta disputa, para que seamos honestos, es si es que los extranjeros pueden o no pueden votar o dirimir quién es o quién no es presidente o presidente de Chile.
Esa es la discusión de fondo.
¿Para qué vamos a tapar el sol con un dedo? ¿Te fijas tú? Y hay legislación comparada y hay legislación que dice, mire, sabe que en ninguna parte de en otros lugares, bueno, hay esta incidencia de los extranjeros, no de los ciudadanos ya chilenos, por decirlo de una manera, ¿no? Para poder definir esto, ¿no?
Y eso es lo que define
finalmente la multa, ¿no? La multa, porque debe haber una no sé si una sanción, aunque sí se puede ser una sanción, si es que tú no vas y tú ejerces tu derecho a voto, tu derecho cívico de aquello, que es el único momento donde todos somos iguales en algún sentido, aunque siempre somos iguales según la Constitución, pero somos iguales para poder dirimir quién nos gobierne y quién no, desde el punto de vista de las cámaras, tanto diputado o senador, como también de la primera magistratura.
Claro, pero ahora el gobierno básicamente lo que está diciendo es, mire, para elegir presidente parlamentario ya no somos iguales. Los chilenos son iguales a los chilenos, los extranjeros iguales a los extranjeros, y los extranjeros no van a tener los mismos derechos que los chilenos a la hora de votar. Eso es lo que está diciendo. Evidentemente que esto se transforma en una trifulca política, porque parece bastante obvio que, impulsado desde el gobierno de Gabriel Boric, esto está motivado porque el voto del extranjero no es funcional a los propósitos de la izquierda. Es obvio que si el voto del extranjero fuera beneficiara, ¿no?, a los candidatos de la izquierda, esto no se estaría discutiendo, probablemente se estaría ampliando, ¿no?, el voto hacia aquellos sectores que les podrían favorecer. La cuestión es si, uno, es prudente hacerlo ahora, ¿no? Porque uno, yo creo que la discusión
es válida.
Exactamente.
Es válida.
A mí me parece válido porque yo leía las declaraciones del ministro Elizalde y él ponía como ejemplos lo que ocurre en Perú,
claro,
lo que ocurre en Colombia. Exacto. Es decir, en Colombia, un chileno puede votar por su alcalde cuando cumple con los requisitos para votar, porque obviamente no es solo llegar al país y votar, no, cumpliendo los requisitos solo vota por alcalde, no puede votar por parlamentario.
O sea, para que la gente entienda, ciudadano, no tener pena aflictiva, en fin, ¿no?
Hay requisitos, ya que en Chile también los extranjeros tienen que cumplir con requisitos para votar, pero los requisitos son relativamente fáciles de cumplir y votan igual que los chilenos por toda la autoridad. En Perú, si usted llega y cumple con los requisitos para votar siendo chileno, solo puede votar por alcalde, no puede votar por presidente, no puede votar por parlamentario. Y la discusión a mí me parece válida. Sí. Me parece válida. El punto es, ¿lo vamos a discutir ahora?
A ver, en ese sentido, profe, yo quiero terciar ahí porque Estoy de acuerdo con Arturo también de que esto hay que discutirlo y podría ser una anormalidad tener, porque somos el único país del mundo que tiene voto para extranjero, de extranjero para presidente, eso es obvio. Pero acá hay gato por liebre porque es propio de regímenes bien, no quiero decir chavista para decir la cuña corta, pero regímenes bien, bien, digamos, poco creyentes de la democracia, que vayan cambiando las condiciones de los votos en el mismo momento de la elección.
Eso es bananero.
Eso es bananero. Tremendo, y ahí el gobierno creo que juega súper mal, y no solo el gobierno, digamos, es todo el sistema político, porque la Constitución dispone algo y el mismo sistema político no ha podido llevar a cabo lo que dispone la Constitución. Así de simple, la ley no está dictada conforme a lo que la Constitución mandata, que el voto es obligatorio. Y para que el voto obligatorio, y la Constitución dispone que una ley determinará cómo se cumple esa obligación, y la ley que debería regir para esa obligación no está dictada. Son leyes con, digamos, con efecto temporal en las que se dicta. Por eso que vamos discutiendo elección a elección esto, porque ya se puso para el proceso del plebiscito constituyente. La multa estaba para ese proceso. Se puso para las últimas elecciones también, ¿se acuerdan? Que se puso
sí,
la
por
multa.
Supuesto. Sí, se bajó, sustancialmente.
Pero no está, digamos, son leyes con efectos para, con efectos temporales. Entonces también eso te habla de un sistema político que no funciona.
Después está la discusión.
Yo creo que no es bueno discutirlo en tiempo de electoral. Por eso, en tiempo electoral, ¿no? O sea, para ser muy, muy, muy honesto, yo creo que aquí, al menos bajo mí, existe el principio siempre obligatorio. O sea, yo creo que eso es...
Por lo tanto,
o sea,
la multa debería ser para todos, para extranjeros y para chilenos en este caso. Entonces, si
ahora,
es evidente.
Ahora a mí me parece anormal, desde el punto de vista de el acervo democrático, que tú finalmente una presidencia de un país la diriman personas que no son de ese país. Eso es anormal también. Por eso en otros países no existe aquello. Entonces, hay que ponerse de acuerdo, hay que dialogar sobre el punto. Pero claro, uno esperaría que esto se hubiese dialogado el año anterior, aunque también habían elecciones. Hemos estado un año de...
Pero hay un elemento, perdona, profe y Arturo, para que el gobierno y el ministro Lizalde, que es de tu partido, Arturo, está jugando, digamos, muy deshonestamente, en el sentido de, oye, te doy esto a cambio de esto. O sea, por favor, estamos en elecciones, lo que corresponde es voto obligatorio para todos, y el sistema político, y yo como republicano, como de derecha, no hay que ser tan ciego. De repente los extranjeros de 50 años más pueden estar votando por la izquierda. Si en el fondo, por eso que estas leyes se hacen con razonabilidad, con perspectiva de tiempo, y evidentemente... no pueden los extranjeros definir quién es el presidente de Chile si son el 20% o el 10% del padrón electoral. Pero no puedes hacer esto en esta elección. Yo creo que es un error.
Pero mira, yo llegué justo aquí al panel y había un debate anterior que tenía que ver con
la dieta de la asignación.
O sea, tampoco puedes legislar en relación si Boris te cae bien o mal, tú. O sea, a lo que voy yo es que la dieta, bien dijo mi contertulio acá del Partido Republicano, esto fue desde el año 90 en adelante, tenía que ver con don Patricio, fue una cosa absolutamente
puntual,
específica y puntual. Pero nadie después relativizó dichas situaciones. Y ahora, claro, entonces uno puede decir, pero claro, es obvio que un joven tiene más. Pero cuando uno sale al mercado laboral, o entre comillas, un expresidente o una expresidenta, yo creo que son en algún grado ciertos ámbitos de patrimonio de todos.
Pero tú tocas un tema interesante, porque la discusión que está dándose acerca de la dieta del expresidente, las asignaciones las vamos a dejar de lado. Hasta ahora, por lo menos, y me parece justo que así sea, no toca al presidente Boric.
Tiene que hacer después.
Exactamente. Y la pregunta es si vale lo mismo en la discusión del voto al extranjero. Uno podría decir, oye, mira, discutamos esto, pero que no toque el derecho de los extranjeros que ya votan en Chile. No, o sea, el mismo estándar que estamos poniendo en la discusión respecto de la dieta del expresidente, decir, oye, mira, nos parece injusto modificar la dieta para el presidente Boric, porque resulta que él es el presidente joven que gozaría por muchos años de este privilegio. Bien, lo mismo con los extranjeros, es decir, todos los nuevos extranjeros que lleguen a Chile y apliquen para poder votar, se rigen por la nueva norma, que solo pueden votar por alcaldes, pero todos aquellos que gozaron del derecho para votar por parlamentario y presidente, siguen teniendo el mismo derecho que incluye o debiera incluir a todas las demás, a todos los demás cargos de elección popular. Y ahí hay un elemento que yo no he visto presente, y creo que si el gobierno se hiciera cargo de esto, que obviamente no le va a interesar, porque el padrón extranjero actual en principio votará más por la derecha, sobre todo porque se trata de venezolanos que han huido de un régimen que obviamente lo asocian con la izquierda. Podría tener mejores pronósticos de obtener una negociación favorable, ¿no? Pero en fin.
Pero yo quiero decir algo, don Arturo, sí.
Gracias por lo de don.
De origen.
Ahora, ahora que eres diputado.
Claro. Ahora que lo viejo.
Está bien, y el profe de educación cívica, yo también fui profe de educación cívica, así que compartimos
de
algo.
Historia, geografía y educación
cívica. Sólido. Bien. No, lo que pasa es que yo tengo una reflexión respecto al presidente. Es evidente que el presidente Boric no hay que quitarle porque hay que ser tranquilo y noble en ese sentido, pero yo creo que la vara del expresidente Boric, si le aplicamos la vara que tuvo el Frente Amplio, ¿se acuerdan la clásica que tenemos una escala diferente de valores que no son
superiormente, o sea, morales?
Claro. Sí, o sea, si ellos se aplicaran, si tuvieran el fondo, si se aplicaran la misma vara que ellos aplicaran a los demás, Boric debería renunciar a su dieta hasta los 65 años.
Por supuesto, pero
no tengo
además, para meterme en la pata de los caballos, como ustedes me conocen, además, los que no me conocen saben que yo digo lo que pienso. Yo, hasta en el momento más duro de la crisis social o de la situación del estallido, yo nunca estuve por levantar ninguna acusación constitucional ni destituir al presidente Sebastián Piñera. Y lo dije públicamente.
Qué bueno que...
Porque me parece que hubiese sido un error completo.
Oye,
para la
democracia, imagínate si Piñera hubiera accedido a un crédito bancario por el 3%, que es lo que accedió el presidente.
Porque por último uno tiene... Yo por eso yo algunas veces soy tan crítico con las críticas al presidente Gabriel Boric o la denostación, porque nosotros desde el punto de vista de la res pública tenemos que cautelar nuestra institucionalidad, porque no sabemos quién mañana va a estar ahí, si puede ser de izquierda, de derecha, pero hay que respetar la institución. Cuando no se respeta la institución, empiezan problemas en la democracia más profundos de lo que uno cree.
Qué bueno escuchar que un socialista no patrocinó esto, ¿no? Porque en su momento, no. Hasta lo que hoy día es demócrata, firmaron esas acusaciones contra el presidente Boric. Pero bueno, estamos en tiempos de ebriedad. Hoy estamos con Arturo Barrios, vicepresidente del Partido Socialista y diputado, y Gabriel Domínguez, abogado asesor de la bancada republicana. Vamos a irnos a comercial y vamos a dejar el tercer bloque un poquito más largo para discutir los resultados de la última encuesta.
Eso, se viene entretenido.
Exactamente.
Bueno, yo gané.
¿Y qué es lo que está pasando en la izquierda? Yo quiero escuchar a Arturo Barrios y los pronósticos de la negociación lista única parlamentaria en la izquierda. Gran pregunta, la escuchamos. Escuchamos su respuesta al regreso de comerciales.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Términos y condiciones para hacer del Chile. Disfrutar la ruta igual que el destino. Los jueves desde el 19 de junio al 31 de julio. Obtén 100 pesos de descuento por litro en Shell. ¿Cómo? Pagando con tus tarjetas de crédito del Chile a través de la app Mi Copiloto. ¿Aceptas? Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile. Conoce topes y condiciones en bancochile.cl. En Agricultura, Chile Sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet.
¿Sabías que uno de los grandes desafíos de las telecomunicaciones es usar cada vez menos energía? En WOM siguen dando pasos concretos y permanentes para lograrlo. Durante 2024, WOM implementó un sistema de gestión de energía certificado bajo la exigente norma internacional ISO 50001, asegurando que la energía que usan sus data centers y más de 10.000 antenas se gestionan de forma responsable y eficiente todo el año. ¿Y por qué importa? Porque optimizar el consumo de energía significa menos impacto ambiental, menores costos operativos y una menor huella de carbono. Un ejemplo concreto, WOM definió su primera etapa energética para 2025 y se traduce en reducir en un 0,3% la intensidad energética de su data center en Rosas. Esto equivale a 21.680 kilowatts menos que en el año 2024. Esto es parte del compromiso real con la mejora continua en el desempeño energético de WOM, impulsando una gestión cada vez más eficiente y sostenible. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
en agricultura fue Chile Sustentable.
En tu empresa u oficina, cada detalle cuenta. Y la hidratación de tu equipo también. Con los dispensadores Caligan, disfruta de agua pura al instante. Fría, caliente e incluso gasificada. Siempre lista para cada necesidad. Olvídate de las botellas plásticas y eleva el bienestar de tu equipo con tecnología innovadora y un elegante diseño. Visita www.caligan.cl y transforma tu oficina con la mejor hidratación, donde cada gota cuenta. Caligan, el agua que amas.
Desde las calles de la ciudad hasta las de tu playa favorita, estamos junto a ti, porque más que un seguro, somos tu compañía donde vayas. Contrata el seguro automotriz de BCI Seguros, el seguro número uno elegido por los chilenos. Contrátalo en bciseguros.cl o con tu corredor de seguros. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Número uno en prima directa ramo vehículos según FECU 1T 2025. Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1 2025 51, Pol 1 2025 52 y Pol 3 2013 366 y CATS en CMF.
Hola, mira, en 2 meses más llega nuestro primer hijo. Y no sabemos cómo decorar su dormitorio.
Tranquilos, yo los ayudo. Bienvenidos a Deco Home.
Bienvenidos a Deco Home, un lugar donde te puedes inspirar y contar con nuestra asesoría para que elijas los muebles y decoración con tranquilidad. Te esperamos en nuestras tiendas ubicadas en El Cortijo, Maipú, Peñalolén y en decohome.cl. Deco Home, qué bueno estar en casa.
En agricultura, estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso aquí en el pizarrón con Gabriel Domínguez, abogado y asesor de la bancada parlamentaria de los republicanos, y el diputado socialista Arturo Barrios, quien además es vicepresidente de su partido. Vamos a conversar, o vamos a iniciar la conversación, con los datos que sacó la última encuesta, Black and White, que confirma lo que comentábamos aquí mismo, y lo han comentado muchos otros, de los resultados de Criteria, una encuesta que salió el día lunes. En el caso de Black and White, que salió, se publicó hoy, Janet Jara estaría ganando en una primera vuelta con 39 puntos, José Antonio Kast con 25 en segundo lugar, tercera sería Evelyn Matthei con 18, Johannes Kaiser con 9, Franco Parisi con 5. Comparándolos con los datos de Criteria, la única diferencia acá es la diferencia entre José Antonio Kast y la Evelyn Matthei, que en Black and White es mucho mayor que la que nos ofrece Criteria, aunque los puestos son los mismos, y la ordenación entre Franco Parisi y Johannes Kaiser. En el caso de Criteria, Franco Parisi está por arriba de Johannes Kaiser. En el caso de Black and White, Johannes Kaiser está por arriba de Franco Parisi, con una diferencia equivalente, prácticamente 4 puntos. Esto nos lleva al escenario, ¿no? Y esto lo traigo a colación a propósito de los escenarios posibles que empiezan a darse para la elección de noviembre, que es presidencial y parlamentaria. Sí. Y ahí quería preguntarte, Arturo, porque me da mucha curiosidad, ¿cómo están viendo las negociaciones? Y te lo pregunto por dos cosas. O sea, te voy a poner dos factores sobre la mesa. Uno, la predominancia del Partido Comunista en la negociación, ¿no? Es decir, ¿qué rol o qué peso va a tener, está teniendo, debiera tener, le van ustedes como Partido Socialista a conceder al Partido Comunista, que razonablemente podría esperar un mayor espacio en esas listas por ser el partido de la abanderada? Primera variable. Y la segunda es, ¿cómo ves el escenario de una lista única? Porque electoralmente todo el mundo subraya que es indispensable para la sobrevivencia, pero por otra parte, tú habrás participado en alguna negociación, yo no soy el mejor ejemplo, pero me hago cargo de que es tremendamente complejo, sobre todo con tantos actores. Voy a ponerle un pelo más a la... No, cuando le pregunte al abogado Domínguez, voy a ponerle este pelo más a la sopa. Don Arturo, ¿cómo se ve la cosa desde dentro?
A ver, primero que nada hay que hacerse cargo de una derrota. Si aquí las cosas no hay que tapar el sol con un dedo. Yo estaba por Carolina Tohá y ganó abrumadoramente Janet Jara. Y eso es porque yo creo que de parte del comando Carolina se cometió un grave error, que fue creer que estaba en una primera vuelta electoral y no una primaria. ¿Y por qué digo esto? Porque en la primaria van tus adherentes y un poquito más que aquello, 1.400.000, ¿no? Entonces hiciste, a mi entender, tuviste un error de diseño grave. Lo segundo es que Janet Jara es una muy buena candidata y está dando muestras de aquello. O sea, es una persona que está abriendo las ventanas, que abriendo las puertas, en fin, yo estuve con ella el día domingo cuando ganó, su discurso es muy hacia adelante, en fin. Yo, si es que tú me apuras, yo creo que la segunda vuelta electoral va a ser entre José Antonio Kast y Yanes Jara. ¿Ah? Yo creo que esa va a ser la segunda vuelta electoral. Yo creo que Evelyn Matthei no ha logrado construir el ancho de banda que construya unidad en base a su liderazgo, que por cierto lo tiene, y no es menor, y que finalmente no ha capturado el tono para poder llegar. Y yo creo que José Antonio Kast ha capturado el tono, y en eso es lo que nosotros tenemos también que esmerarnos en tres ejes: crecimiento, seguridad y migraciones. Esos son. Entonces, yo creo que el Partido Republicano ha sido muy asertivo en aquello, no por estar en este panel, pero yo creo que yo lo vengo diciendo hace harto tiempo, porque la erupción del Partido Republicano en las últimas elecciones, desde el punto de vista de su correlación de fuerza, hacen pensar una irrupción un poco más allá que solamente un espasmo, ¿no? O una cosa momentánea. Eso es lo primero. Lo segundo es que ante esa situación, y para ganar a José Antonio Kast, yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es una lista única. Cueste lo que cueste, duela lo que duela.
¿Sí?
Hay que hacer una lista única.
¿Y ese,
¿por qué? Porque tú das la sensación de unidad en la disputa con la derecha, ¿no? Y en eso tienen que sumar todas las partes, ¿no? En eso hemos sido capaces los socialistas durante mucho tiempo, en el Frente Popular, en la Unidad Popular, en la Concertación de Partidos por la Democracia, en la Nueva Mayoría, en fin, ¿no? Y el discurso de que Yanes Jara es comunista y que los comunistas se comen las guaguas no está dando ningún resultado. Yo sé que es por el efecto de la primaria, que siempre lo dije, además te lo dije acá también en este mismo set. A mí la verdad que no me importa mucho cuántos vayan, porque finalmente tiene una exposición a la prensa muy distinta a que no vaya primaria. 9 foros, televisión abierta, franja televisiva, y eso es lo que te construye hoy día la expresión de Yanes Jara, que también por sobre va mucho más allá de lo que obtienen las dos coaliciones que sustentan el gobierno. Entonces, lista parlamentaria única, unidad y hacer lo que esté a nuestra fuerza, nuestra capacidad de unidad, en fin. Ayer además, puedo decir, este no es un discurso, es una idea personal, es una idea mucho más socializada en nuestro mundo, ¿no? Y también ayer el presidente de la República, en un acto en el interior del Partido Socialista de Chile, donde conmemorábamos un año más de la detención y desaparición de nuestra dirección clandestina, el año 75, que fueron asesinados y desaparecidos, él mismo señalaba el marco de la unidad. ¿Por qué? Porque cuesta la unidad, vaya que la derecha sabe aquello. Ahí con el profesor Domínguez también podríamos conversar de esto, porque la verdad que la derecha, desde Jorge Alessandri, la única vez que gobernó es después con Piñera, para ser muy honesto. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad antropófaga, pero tremenda. Entonces, digo esto porque aquí la clave es, para disputar la primera magistratura de Chile posteriormente, es que logra los mayores ámbitos de unidad por sobre sus coaliciones.
Y esto
tiene que ir más allá. Imagínate que para pasar a segunda vuelta, nosotros con Yanes Jara tenemos que tener 2 millones de votos más, por lo menos.
Sí, pues tiene que triplicar lo que obtuvo.
Exacto.
En
y
esto.
Y ya después para ganar la presidencia.
Ahora, yo puedo imaginar que debe haber muchos candidatos, entre los que se van a reelegir y los que se van a postular, del Partido Socialista, por no hablar más hacia el centro, dentro de la izquierda, incómodos ante la perspectiva de hacer campaña con una militante del Partido Comunista, aunque deje su militancia. Ese tema no lo quiero discutir.
No.
Y lo digo porque han habido, o sea, la misma candidata.
Ella es muy distinta.
La misma candidata, Carolina Tohá. No, yo sé que ella es muy distinta.
Es muy distinta.
Pero te gusto no, es del Partido Comunista.
Claro.
Ella hizo un juramento en el que adhiere a los principios marxistas, leninistas, que son de base incompatibles con una democracia. Y me consta, porque ha sido público, que hay socialistas incómodos con el comunismo, con el Partido Comunista, ¿no? La misma Tohá, que era del PPD, pero era la bandera del Partido Socialista, lo dijo varias veces, ella estaría incómoda con el Partido Comunista. los posibles candidatos del Partido Socialista aquí van a tener que tragarse el sapo? ¿Ustedes ven el riesgo de que personas no quieran sacarse la foto con ella?
No.
¿Tú crees que se van a alinear? ¿Duela cuanto duela?
Yo tengo la opinión de que estamos ante un fenómeno de Jeannette Jara bastante de inflexión en la política. O sea, yo creo que lo mismo que lo conversaba el otro día en un medio de televisión, ayer inclusive, ¿no? Esta cosa que hace Evelyn Matthei con respecto a la foto, ustedes más que yo deben saber, mira el TikTok que hace José Antonio Kast con respecto a las cosas que va a hacer, lo concreto y lo directo. El 44%, ¿por qué digo esto? Porque hoy día una nueva forma de comunicar, o sea, tú no sabes cuántas réplicas tuvo el video que hicimos nosotros los diputados y diputadas intensamente. Para apoyar a Carolina Toá, y muchos de ellos, inclusive analistas como Correa, han señalado en los diarios que tendría que haber sido así la franja y no la quisieron. ¿Por qué? Porque el 44% de la población de este país está en menos de 40 años. Cuando tú le hablas de Pinochet, de Allende, en fin, es como cuando tu abuelo, a mí me hablaban de Ibáñez, ¿entiendes? La contradicción ya no es derecha-izquierda, ¿no? Entonces, hay otros bemoles que están jugando. Entonces, eso, a mi entender, muy humilde, creo claro, las encuestas son, pero de una subida impresionante de Jeannette Jara, eso se va a tender a moderar, sí. Obviamente va a entrar en una superposición, pero sí, yo creo que estamos observando un liderazgo bastante inédito, porque cuando la gente vota por ti o Profe Silva, no está votando por el Partido Republicano, sí. Cuando está votando por Jeannette Jara, no está votando por el Partido Comunista, o sea, hay otras interacciones,
supuesto,
que están.
Por supuesto.
Discúlpenme lo largo.
No, está bien, sí. Está bien el profe. Oiga, profe, le quería recordar que, como era el profe de historia, el Partido Socialista también votó a favor de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, y por eso se dividió el Partido Socialista. O sea, hay una larga tradición
con
socialista.
González Videla.
Hay una larga tradición socialista anticomunista, porque yo creo que la tienen claro aquellos socialistas, yo estoy por esa ala del partido, que el comunismo claramente es el adversario, porque, bueno, es el mismo público, ellos son marxistas-leninistas, ustedes no son, en fin, tuvieron la invasión a Checoslovaquia, hay mucha, digamos, historia por detrás que...
Nosotros apoyamos a Tito, siempre ayer. Entonces, después latinoamericanista, no fuimos parte de la Internacional Comunista.
Efectivamente, es una historia cosas, que sí. Los oyentes, entonces, que estudien la historia, no siempre los socialistas se han llevado bien con los comunistas, y yo creo que esta no va a ser la excepción. Dicho eso, yo creo que Jeannette Jara y José Antonio Kast, el análisis pequeño de la encuesta, el profesor Barrio hablaba de crecimiento económico, seguridad y migración, que eran los tres temas de campaña. Y yo creo que todos los analistas lo han dicho, no hay nada nuevo, pero acá el original es el que manda, y el original se llama José Antonio Kast. O si somos más generosos, el original en eso se llama derecha. La gente que vota eso no es de derecha, pero la derecha fue la que, y en específico José Antonio Kast, el que defendió hace 10 años que le decían Pepe Zanja, la zanja. Entonces ahora todo el mundo está hablando de la zanja. José Antonio ahora está hablando de la reja. Entonces yo creo que el público está premiando esa coherencia, ese marco teórico, ese sentido común, esa hegemonía, por así decirlo, que logró José Antonio, porque él está, digamos, hace 10 años hablando de estos temas. Yo creo que ahí no... Lo que dice Arturo es interesante, porque finalmente si uno va más allá en el análisis... De estructural, por así decirlo, yo creo que Jeannette Jara tiene la batalla perdida, no porque sea comunista, sino que porque es parte de este gobierno, que precisamente fue el gobierno que decía, bueno, bienvenidos son todos los migrantes, que nadie es ilegal, ¿te acuerdas de esas cuñas de este gobierno, el Frente Amplio? Ya que me gusta la historia, profesor, el mismo Partido Socialista, Manuel Monsalve y todos sus parlamentarios fueron al Tribunal Constitucional en contra de la ley de migración de Sebastián Piñera. Entre otras cosas, por ejemplo, ahora tú no puedes echar a un extranjero, tiene derecho a apelación, porque es un derecho fundamental en la Constitución, y todo eso se discutió por la izquierda, y obviamente retrasa mucho las expulsiones, y en fin, es un tema bien técnico de la migración. Entonces yo quiero, como respecto a lo que dijo el profesor, eso, yo creo que José Antonio... Mira, ha tenido mucha coherencia. Yo creo que la gente está premiando la coherencia que tú has tenido, José Antonio, en ese tema. Y yo creo que también, José Antonio, yo creo que lo que premia es el contenido, porque no solo es la coherencia, sino que el contenido. José Antonio, yo creo que tiene el buen contenido, ha hablado de estos temas hace mucho tiempo. El plan Escudo Fronterizo, por ejemplo, que lo presentó, bueno, es el plan que tiene contra la inmigración ilegal. Y por último, yo creo que tiene carácter. Tiene el carácter para hacer los cambios que necesita el país en estos contenidos. O sea, él dice, por ejemplo, vénganme a buscar a mí. Yo creo que la gente también necesita eso, lo que no tuvo Sebastián Piñera, que es otra historia, que otro contexto, pero yo creo que José Antonio Kast y el próximo presidente de Chile va a tener que tener mucho carácter para hacer la reforma necesaria.
Antes de despedirnos, porque nos quedan pocos minutos, me gustaría saber la opinión de cada uno de ustedes respecto de la decisión de RN de oficiar a Contraloría para revisar, ¿no?, si el presidente está faltando su deber de presidencia, precisamente a propósito, tú estabas ayer, ¿no es cierto? En la conmemoración de los 50 años, en donde el presidente dijo unas palabras que, por lo menos a juicio de Renovación Nacional, estarían transgrediendo esta frontera de presidencia política al decir, y lo cito textualmente, ¿no es cierto?, que hasta el último día de nuestro mandato vamos a ser presidente, vamos a mejorar las condiciones de vida del pueblo, que quienes nos sucedan sean mejores que nosotros, ojalá. Y no me cabe ninguna duda de que Janet Jara hoy día representa eso. Su llamado, ¿no?, su instar a que en la izquierda haya una lista parlamentaria única, en fin, no, el presidente ha tenido y probablemente lo vaya a seguir teniendo cada vez más intensamente un rol bastante agudo, ¿no?, intenso en lo acusan de jefe de campaña de Janet Jara. ¿Cómo leen eso en el minuto que nos queda?
A ver, una primera cosa también, como profe de historia, nosotros no fuimos los que fuimos a Cúcuta a decirle a gente que viniera a Chile, ¿ah? Para que seamos honestos también, también me acuerdo de aquello, ¿no? En tantas cosas que se acuerdan en esta mesa. Ahora
por eso,
sí.
Por eso no puede ganar.
Pero por eso te digo, claro, por ejemplo, entonces yo encuentro que ese lo que tú ponías como punto de disputa, a mi entender, están abiertos en la disputa, ¿no? Lo ha absorbido en algún grado el mundo derecho y Kast principalmente, pero están abiertos, porque también pueden haber otras miradas. Lo segundo con respecto a lo que tú me señalas de este tema, yo creí que este tema iba a ser una suerte de complicación después de la cuenta pública, fíjate, porque en la cuenta pública el presidente dijo lo mismo y dijo, no, además dijo una cosa más fuerte que uno puede decir, o sea, mire, si es que no hubiese existido este gobierno, no hubiese habido reforma de pensiones, si es que no hubiese existido este gobierno, no hubiesen habido Ministerio de Seguridad, y la frase era, entonces no da lo mismo que en gobierno. Entonces yo dije, ahí va a haber un...
Y no se produjo.
No se produjo, fíjate. Yo quedé ahí como... Sí. Yo dije, chuta, hasta uno se llamó la atención, ¿no te me entiendes?
Bueno, que siga el presidente Boric siendo jefe de campaña de la Janet Jara, espectacular, si él fue el jefe de campaña de la PREO y tuvo 38%.
Corta.
Así que claro, que siga nomás. Janet Jara es continuidad de este gobierno, va a perder claramente en segunda vuelta, y ojalá que el presidente sea su jefe de campaña. Sería espectacular para todos los que vamos a votar en contra.
Don Arturo Barrios.
Vamos a ver qué pasa.
Don Arturo Barrios, diputado del Partido Socialista.
Es importante lo que vaya ocurriendo en el primer
Don Gabriel Domínguez, abogado de asesor de la bancada republicana. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde, cerrando la semana. Ya nos volveremos a encontrar aquí con ellos y con ustedes que nos escuchan en Al Pizarrón. Que tengan un buen fin de semana. Hasta pronto.
Chao, chao.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Tamara Molina.